Disculpa, pero yo aprecio, yo amo los que echan ganas, los que trabajan duro. Yo los amo. Cuando Nehemías pidió favor del rey y tiempo libre para ir a Israel y restaurar el muro de la ciudad, el rey dijo, claro que sí, Nehemías. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías era un hombre diligente. Esta es la razón, él llegó y el muro de la ciudad estaba todo tirado, todo quemado, y nada más puro escombro. Y la gente, sus enemigos dijeron, él nunca puede levantar este muro, él nunca puede restaurar el muro de Jerusalén, es imposible hacerlo, y él lo hizo en 52 días. ¿Sí me están siguiendo? Porque era un hombre diligente. Hermano, mire, usted, algunos de ustedes van a molestar conmigo, pero hermano, yo te amo, por eso digo lo que digo. Pero algunos de ustedes, la razón que su negocio fracasa, que usted no tiene dinero, es porque usted no está echando ganas. Ok, enoja si quieres. Pero, mira, el hombre que edificó este lado del oratorio, yo he ido con él, y él trata de ayudar gente, él trata de enseñar gente. Él dice, mira, usted lo que tiene que hacer es trabajar muchas horas. Tiene que trabajar duro. Y la gente no le gusta cuando él enseña eso, por eso ya no lo invitan a conferencias a enseñar, a predicar. Pero él dice, mira, usted tiene que trabajar desde las 7 de la mañana. La gente normal trabaja de las 7 hasta las 3. Él dice, usted puede ganar su comida trabajando 7 hasta las 3, pero él dice, usted va a volverse rico trabajando de las 3 hasta las 9. Nadie me está siguiendo ahora, pero ni modo, ok. Tú vas a sobrevivir trabajando como las demás personas trabajan. Tú vas a ser exitoso trabajando más de lo que lo demás gente trabaja. Okay. Y constantemente hay gente que llega aquí, pastor, yo tengo 50 y tantos años de edad, yo tengo 60 años de edad, no tengo para comer, no tengo para pagar mi medicina, no tengo nada. Y yo siempre estoy pensando, ¿qué has hecho por 60 años de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es que usted tiene 50 y tantos, 60 años de edad y no tienes nada? Y hay otros que tienen su edad, que tienen casa, que tienen un pequeño negocio, tienen una pensión por lo menos. ¿Qué has hecho? Y algunos, porque ya es demasiado tarde y usted ya. Pero echa ganas, trabaja. Es mandamiento de Dios. Esos no son sugerencias, hermano, esos son mandamientos de Dios. Una cosa es ser pobre, otra cosa es ser flojo. Y la Biblia enseña, el que no trabaja, no come. Ahora, si no come, ¿qué pasa? Mueres. A veces, lo que sucede, hermanos, especialmente en una iglesia como nuestra, que ama a los pobres, que ama a la gente de condición humilde, a veces hay gente que aprovechan de eso y vienen a esas iglesias queriendo pedir dinero de los hermanos que trabajan, pidiéndoles dinero. Y hermanos, yo estoy a favor de ayudar a la gente. Nosotros, cada año, nosotros compramos despensas de comida para miles y miles de familias. Y nosotros ayudamos a los pobres, y yo estoy a favor de eso, hermano. Pero yo quiero ayudar a gente pobre que han tenido problemas y han tenido dificultades. Yo no quiero ayudar a gente flojo que no quieren trabajar. A veces gente ahí en las calles pidiendo dinero y usted les da dinero y luego lo único que hacen, van a la cantina y lo chupan. o compran pegamento, o compran thinner, y estar chupándolo, o consigan drogas. Hermano, yo no sé de usted, pero yo no quiero trabajar duro y luego dar mi dinero a alguien que lo va a gastar en vicio. ¿Sí me están siguiendo? Jesús amaba a la gente pobre, pero él no quiso ayudar a los que eran gente flojo. Algunos son como parásitos que nomás quieren vivir de la gente que trabaja. Y hermano, Dios no bendice eso. Él dice aquí, él dice, lo que requiere diligencia, todo lo que requiere diligencia, en inglés dice negocios, en sus negocios, en su trabajo, no perezosos, fervientes en espíritu. Yo digo a los pastores, cuando estoy tratando de entrenar y enseñar a pastores, mira, seas ferviente, seas animado en tu trabajo. Mira, algunos pastores cuando enseñan la Biblia, ellos mismos están aburridos con lo que están haciendo, y por eso su iglesia fracasa, porque ellos no tienen fervor. Mira, eso no importa su edad, hermano. Mira, hay hermanos que tienen 50 y tantos años de edad, tienen más ánimo y más fervor que algunos jóvenes. Mira, hay jóvenes que son flojos. Ellos no hacen nada. No es tu edad y no siempre es tu salud tampoco. Un hermano me estaba diciendo, hay pastores que me duele eso. Yo dije, yo también. No, eso me duele también. Yo también. Mamá, mira, yo tengo 59, en pocos meses voy a tener 60 años. Yo tengo todos los dolores y problemas que tienen gente a esta edad. Pero, hermanos, yo tengo que tener ánimo. Yo tengo que echar ganas. Y voy a decirle algo, hermano. Mira, si, cuando usted tiene dolores y problemas de salud y todo eso, usted sabe, muchas veces trabajando te ayuda físicamente. Yo recuerdo cuando obligaron a mi padre era gerente de una tienda de Kmart en los Estados Unidos, él era un gerente bien pagado, y entonces ellos le obligaron a jubilar. Mi padre no quería jubilarse, él tenía 70 y tantos años de edad, pero él quería seguir trabajando, pero le obligaron a jubilar. Mi padre estaba algo enfermo, pero cuando le obligaron a jubilar, él, en lugar de mejorar, él deterioraba. Muchas veces, hermano, ancianos que dejan de trabajar, en lugar, usted piensa, bueno, ellos tienen más tiempo de descansar y más tiempo de estar sentado, y eso debe mejorar su salud, y no mejora, al contrario, vuelven más y más enfermos. Yo he tratado de decir a mi madre, se enoja conmigo, como algunos de ustedes están enojando conmigo. Yo siento que estoy en casa. Pero yo digo a mi mamá, mamá, el razón que tú ya no puedes caminar es porque dejaste de caminar. Si tú no usas tus músculos y tu cuerpo, tú pierdes la habilidad de usarlo. Si no usas tu cerebro. Yo estuve hablando a un médico el otro día, ha estado estudiando eso. Pero mucha gente, hermanos, que tienen las enfermedades de, ¿cómo se dice? Alzheimer's. Muchas veces, hermano, es porque dejaron de usar su cerebro. Algunos nada más se quedan frente a la televisión hora tras hora. No usan el cerebro. Y el cerebro empieza a morir, deteriorar. Y han hecho estudios de eso últimamente, que algo que avanza el Alzheimer es gente que no están usando su cerebro. Hay jóvenes que pasan todo su tiempo en el internet. Usted les hace una pregunta a un joven y ellos lo que hacen es ellos luego abren su teléfono y consultan el Google. Okay. Ya sé quién anda googleando aquí en la iglesia también, pero hermano, mira, usa tu cerebro, piensa, echa ganas, ser ferviente. Mira, si tú vendes tacos, tú debes querer vender más tacos que cualquier otro taquero en México. Okay. Si tú eres taxista, tú debes echar ganas en tu negocio de taxi. Ser exitoso. Y debo decir eso también, hermano. No descuidar tu caminar con Dios. Yo mencioné el hermano que edificó este lado del auditorio. Él levanta a las 3, 4 de la mañana todos los días para leer la Biblia. El hermano que edificó este lado del auditorio. Él levanta todos los días a las 5 de la mañana. Lea su Biblia varias horas antes de poner a trabajar. Okay. No pienses tú, Oski, yo tengo mi negocio, yo tengo mi trabajo, por eso no puedo caminar con Dios. No, caminar con Dios es un deber. Y déjame decirte algo, cuando usted camina con Dios, Dios te va a bendecir en lo que tú haces. Mira conmigo al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 1. Josué 1. Ahora, Josué no era predicador. Josué era un general del ejército. Él era un comandante del ejército. Él era un gobernante de Israel. Él no era predicador o profeta. Pero mira lo que dice Dios a él en versículo 8, Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si ven eso. Mira Salmos capítulo 1, por favor. Salmos capítulo 1. Dice versículo 3. Bienventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Mira, hay gente que pasa todo el día chismeando. Yo tengo vecinos que cuando yo salgo a trabajar en la mañana, ahí están en la esquina tomando una copa, Y hablando, y chismeando. Y cuando regreso en la noche, ahí están en la misma esquina. Y algunos de ellos, hermanos, ellos ni van al baño, nada más ellos andan urinando en la calle como un perro. ¿Sí me estás siguiendo? Son tan flojos que ni quieren caminar la casa o usar el baño. Y luego eso se envergüenza. ¿Me das para otro caguama? ¡No! ¡No le voy a dar nada! ¡Flojos! ¡Chismes! Y hermano, escúchame. Yo estoy en contra de las telenovelas, pero porque usted no debe estar mirando adulterio y fornicación y todo este basura. Pero hermano, aparte de eso, la gente quiere las telenovelas porque son chismosos. Tú siempre quieres estar metiéndote en los negocios de otra persona. Él dice, mira, bienventurado el hombre que no anda en lo consejo de los malos, pero está su delicia en la ley de Dios. Medita en la ley de Dios día y noche. Será como árbol plantado junto a los corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Tú sabes algo, yo quiero que tú prosperes. ¿Por qué, pastor? Porque yo quiero que tu diezmo sea más grande. Okay. No, yo les amo, hermanos. Yo quiero que Dios prospera tu matrimonio. Yo quiero que Dios prospera tu vida. Muchos matrimonios fracasan. ¿Sabes por qué? Porque los maridos son flojos. No, un hombre llegó a la oficina, trae a su esposo y dice: pastor, mi mujer no me da, es frijoles, 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 puro frijoles me da, yo quiero carne, pastor, yo soy de carne, yo quiero carne. Y la señora me dice: pero pastor, él nada más me da 50 pesos por semana de gastos. Este menso quiere comer arrachera todas las noches y con 50 pesos de gasto. Mira, algunos maridos, usted podría tener buen matrimonio, pero tú eres un flojo. Tú llegas a casa, tú pongas la silla, tú enciendes la televisión, y ahí te quedas como marrano en el lodo. Ahora, cuando estaba tratando a su esposa, usted la llevó a comer, usted la llevó al parque, ¿se me está escuchando? Pasaba tiempo con ella, la llevaste a Chapultepec, usted le llevó al zoológico, mira este chango, parece mucho a tu mamá, y quizás no eso, pero usted andaba echando ganas para ganar a tu novia y para casar con ella, y una vez que estás casado, mira, matrimonio es trabajo. Hay libros aquí en la librería cristiana que hablan cómo tener un buen matrimonio. Debería comprar esos libros, debería estudiarlo. Si me estás, poner en práctica lo que usted estudia. Vaya a una conferencia de la familia. A veces hay retiros para matrimonios. Vaya al retiro de matrimonio, aprender cómo ser buen marido, aprender cómo ser buena esposa. Hay libros aquí en la librería que habla acerca de ser un buen padre, ser un buen madre. Algunos de ustedes, hermanos, se están echando a perder sus hijos porque tú eres flojo. Eso es todo tu problema, tú eres flojo. Requiere diligencia. ¿Sabes por qué algunos padres no disciplinan a sus hijos? Porque es más fácil dejar a sus hijos hacer lo que quieran hacer que estar disciplinándolos y corrigiéndolos, supervisándolos. Entonces usted deja a sus hijos ir donde quieran ir, hacer lo que les dan las ganas, porque tú eres un flojo. Y luego algún día su hijo, su hija va a quebrar tu corazón. Y es tu culpa por no estar cuidando a sus hijos como tú debes cuidar a sus hijos. Requiere diligencia. Requiere fervor. Requiere trabajo. Tener una buena familia. Tener un buen negocio. Tener una vida espiritual. Requiere diligencia. Fervor. Ánimo. Y hermanos, escuche, Dios le dará el ánimo si tú lo pides. Mira el libro de Filipenses, por favor. Filipenses. De eso estoy hablando ahorita. Pastor, ¿dónde está el libro de Filipenses? Yo no lo encuentro. ¡Aprende la Biblia! Tú conoces tu televisión muy bien, pero no sabes la Biblia. Es que yo compré una Biblia y pastor, pero lo perdí. ¿Cuántos de ustedes, escúcheme, cuántos de ustedes tienen teléfono celular? Levanta la mano. Okay. ¿Cuántos de ustedes han perdido tu teléfono celular Okay, una vez me lo robaron en el aeropuerto. Y, pues ¿qué hiciste? Fuiste a comprar otro.
Oh.
Perdí mi Biblia, pastor, me robaron mi Biblia. Pues cómprate otro. Eso es buena idea. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tu hermano, mira, Dios dice, tenga ganas, échale ganas, tengas fervor, tengas ánimo. Diga, yo quiero ser el mejor padre que haya en esta iglesia. Yo quiero ser la mejor madre que haya en esta iglesia. Yo quiero ser el mejor esposo, la mejor esposa. Échale ganas, tenga ánimo, tenga celo. Diga, yo quiero ser el mejor ganador de almas en esta iglesia. Yo quiero traer gente a la iglesia. Y usted dice, pues pastor, es que no me anima. A mí no me llama la atención, pastor. Me recuerda del hombre que llegó y su jefe le dijo, le voy a despedir. Y él dijo, ¿por qué, jefe, me vas a despedir? Porque tú eres un flojo, siempre llegas tarde, siempre sale temprano, no eches ganas cuando está aquí, te voy a despedir, este es tu último cheque, este es tu último salario. Y el hombre abrió su saco, échamelo en la bolsa, ¿no? Tan flojo que no pudo recoger tu cheque. Pida a Dios, Señor, dame el ánimo, dame el querer, dame el deseo, y Dios lo dará. Dios le dará el querer como el hacer. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios quiere que tú seas buen padre y buena madre? Okay. Ahora, Dios le dará el querer, si tú lo pides, y el cómo hacerlo. Él le dará, Santiago dice, mira el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago 1, es un poco antes de Santiago 2. Okay. Mira el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú pides a Dios, Señor, dame tu sabiduría, dame el fervor, dame el ánimo. Yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen madre, yo quiero ser buen cristiano, yo quiero ser buen obrero, yo quiero tener yo quiero ser exitoso en mi trabajo, en mi vida. Señor, dame la habilidad de hacerlo y Dios le dará la habilidad. Primero Dios le dará el deseo y luego le dará la sabiduría para poder hacerlo. Si tú lo pides. Pero tienes que quererlo. Hermano, Dios no te va a obligar. Si tú quieres pasar el resto de tu vida como flojo, bueno, ya voy al cielo, por lo menos cuando muero voy al cielo. Okay. Si tú quieres pasar la vida así, Dios lo va a permitir. Pero Dios quiere que usted tenga una vida bendecida por Dios. Pide fervor, pide el ánimo. Y versículo 12. Gozosos en la esperanza. Hey, ¿dónde vamos cuando morimos, hermanos? Háblame. ¿Dónde vas cuando mueras? ¿Usted, ninguno sabe? ¿Dónde va cuando muera? ¿Ninguno sabe? ¿Dónde vamos cuando morimos? Al cielo. Ok, pues necesito ganadores de almas aquí en esta sección. Ok. Avisa tu cara.
Voy al cielo.
Ayer, veniendo a la iglesia, yo vi en la esquina aquí, y yo dije a mi esposa, mi amor, mira la cara de este hombre. Tenía una cara, hermanos, en serio. Yo a veces digo, trae cara de burro. Este sí tenía una cara de burro. Tenía, yo no puedo hacer mi cara tan triste, tan largo, que era la cara de este hombre. Y mi esposa me dijo, yo creo que él tiene mucho quebranto de corazón en su vida. Y yo dije, bueno, yo creo que sí, pobrecito. Pero hermano, mira, todos tenemos quebranto de corazón en la vida. Todos tenemos cosas que nos lastima. Pero hermano, piensa en tu esperanza. Piensa, ¿dónde vas tú cuando mueras? Voy al cielo. Cristo me está preparando una mansión en el cielo. Dios me está esperando y algún día pronto yo voy con Él. Eso debe traer gozo en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Pues pastor, estoy aguantando muchas cosas. Siga aguantando. Amén. No desespera. Lea tu Biblia. Hermanos, a Pablo lo latigaron, lo golpearon, le echaron en el cárcel. José estaba en el cárcel por años. Pero vea a Job, cómo sufrió Job. Vea cómo sufrió Jacob. ¿Tú crees que tú tienes problemas en tu familia? ¿Cuántos sean honestos? Usted tiene problemas en tu familia. Okay. Ahora, lea la Biblia. Jacob, su hija fue violada. Dos de sus hijos entraron en el pueblo y asesinaron toda la gente del pueblo. ¿Alguien aquí que tu hijo asesinó todo el pueblo? ¿Ah? Pues está a un pueblito, San Mateo o San Pedro, y mató a toda la gente. ¿Eh? Sus hijos eran como los hijos de Chapo Guzmán. Jacob, mira David, el rey David. Su hijo violaba a su hija. Luego su hijo, Absalón, mató a su hermano. Luego no se quedó satisfecho. Absalón quiso matar a él. El rey tenía que huir de la ciudad porque su propio hijo buscaba su vida. Su esposa, Micael, su esposa, su suegro tomó su esposa y dio su esposa a otro hombre. ¿Sí me está siguiendo? Cuando David llega a ser rey, él recupera a su esposa, la trae otra vez a la casa, porque la amaba, pero su esposa ya no lo quería. Ya no lo amaba. Pero tú no necesitas una telenovela, lea la Biblia. Pero esos hermanos siguieron adelante, hermanos, sirviendo a Dios. Estaban sufridos. ¿Okay? Tenemos una generación de cristianos chillones. Olvida la persecución, olvida los problemas que hay. Tú ni aguantas la predicación de tu pastor. No, yo no regreso a Montesión. Yo creo que cuando el pastor dice menso, creo que está hablando de mí. Tú ni aguantas la predicación. ¿Cómo vas a aguantar los ataques de Satanás cuando tú ni aguantas la predicación de alguien que te ama y te quiere ayudar? Él dice sufrido. Pablo aquí en Romanos 12 está dando muchas exhortaciones, hermanos, a los cristianos que son muy importantes. Dice él, constantes en la oración. Constantes en la oración. Mira Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7. Versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel. ¿Cuántos? Háblame. ¿Cuántos? Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego él da una ilustración. Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pida pan, le daré una piedra? O si le pida un pescado, le daré una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, eso es el clave ahí, buenas cosas, Dios no le dará algo que te hace daño. Okay. Buenas cosas. A los que se lo piden. Ahora, en el griego, la palabra pedir en la gramática griego está en lo que se llama el linear. El linear. La gramática griego es diferente que gramática español o inglés. Existe linear. Y en la gramática, cuando él dice pedir, en griego está diciendo pedir y pedir y pedir y pedir. Llamad, 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 llamad. Buscad, 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 buscad. Seas constante. Yo mencioné a ustedes, hermanos, yo fui hace unos años a California, encontré una Biblia que yo tenía cuando yo era joven. Eso es hace muchos años. Cuando yo era 18 años de edad, me enseñó, después de ser bautizado, a hacer una lista de oración en su Biblia. Entonces yo hice una lista de oración en mi Biblia, todavía lo hago hoy en día, y todos los días estuve pidiendo las mismas cosas de Dios. Y lo que me sorprendió, hermano, mire, yo tengo cientos de cosas que estoy pidiendo a Dios. Cada cosa que yo pedí a Dios en una forma constante, Dios me lo ha dado. Estoy hablando de cientos de cosas. Disculpa, ateo, incrédulo, disculpa, pero tú no me puedes convencerme a mí que Dios no existe. Yo sé que Dios existe porque Dios me ha dado cientos de cosas y cosas, hermanos, que son imposibles para un hombre hacer. Mira, esta bodega nos costó, no recuerdo, 26, 27 millones de pesos. ¿Alguien aquí tiene 27 millones? Si usted lo tiene, quiero ser tu amigo. Okay. Nadie en esta iglesia tiene dinero. Esta iglesia no hay gente rica en esta iglesia. Hermano, estamos en esta palapa, no estamos en Polanco. Ok. Nosotros pedimos por 6 años, ayunando y orando, rogando a Dios por 6 años por esta bodega. Y Dios lo dio a nosotros. Espero que me estás siguiendo, hermano. Él dice, pedir, seas constante en tus oraciones. Santiago decía, ahí estuvimos, él dice, pida con fe, no dudando. El que duda es semejante a la onda del mar, arrastrado por el viento. Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y dice, no recibirá nada de Dios. Nada. Dios está buscando gente que son... Parte de fe es ser constante. Algunos de ustedes dicen, pues pastor, he dado mi diezmo y Dios no me ha bendecido. ¿O sí? ¿Cuánto tiempo? Un hermano me dijo, pastor, ya tengo 2 meses dando mi diezmo y Dios no me ha bendecido. 2 meses. Ajá. Hazlo por unos años. A ver si no es cierto lo que la Biblia dice. Mamá, mira, yo te prometo, cuando usted es constante, Dios quiere probar tu fe. Y cuando tú eres constante, Dios contesta. Dios bendice. Y Pablo está aquí exhortando a la iglesia de Roma. Yo espero que usted reciba su exhortación también, para que Dios pueda bendecir a nosotros. Y créeme, hermano, yo quiero que Dios bendice a ustedes. Yo les amo. Yo soy su pastor. Yo les amo. Yo daría mi vida por ustedes. Pero tenemos que obedecer lo que Dios nos manda. Señor, bendice, por favor, danos cristianos que trabajan duro, echen ganas, tienen fervor y ánimo. Danos cristianos, Señor, que son diligentes en su trabajo y en su trabajo y servicio a Dios. Y Señor, danos cristianos que gozamos en la gran esperanza que tenemos. Y que este gozo nadie nos puede quitar, este ánimo nadie nos puede quitar, porque vamos al cielo con nuestro Padre. Y Señor, ayúdanos a nosotros ser constantes en la oración. En el nombre de Jesús, amén.